Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están ahí? Bien, vamos a hacer esta cosa moving.
¿Qué tal, Sapo? ¿Cómo estás vos?
Muy bien, por suerte. Jorge Valmeli, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué sas?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Diego Tal, ¿cómo andás?
Se va acomodando lentamente el equipo. Juan Chuní, ¿cómo andamos?
Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Sapo. Buenas tardes, Jorge. Mi socio en el amarillo. Mi lugar teniente en las hinchadas, El Vigliola, Carolina, el Jaro. Buenas tardes, Nico. Señor Alvin Green, destripador de canciones. Y ¿cómo se llama? El hijo del viento, ¿no? El velocista sorpresa de la jornada ayer.
Bueno, habló el presidente, lo hizo a través de un medio argentino, el canal de televisión que tiene el diario La Nación Más. Ese es su nombre, y lo entrevistó Jonathan Viale, es el conductor de un programa que tiene varios panelistas, pero él fue básicamente que llevó la voz cantante en esta entrevista. Muchas de las preguntas fueron por la misma línea de aquella ronda de entrevistas que dio La Calle a mitad del año pasado, cuando en realidad había mucha avidez por saber por parte de los medios argentinos del manejo que había hecho Uruguay sobre la pandemia. En este caso, la primera pregunta estuvo vinculada al manejo que hizo Uruguay sobre la campaña de vacunación, ¿no? Y las cifras que presenta Uruguay despegadas del resto del mundo en materia de inmunizaciones.
Sí, despegada del resto del mundo, y más si lo ves en el contexto LATAM, ¿no? En el contexto latinoamericano, en el contexto de la región. No con Chile, ¿no? Hay que decir que siempre en este sentido, en el sanitario, Chile nos acompaña. No al principio, no en el 2020, porque Chile tuvo un arranque de la pandemia muy complicado. Pero sí ahora, en el avance de la vacunación, tanto Chile como Uruguay están mostrando muy buenos resultados, y eso les está permitiendo tener una situación nuevamente controlada del COVID y la pandemia, y buenas perspectivas hacia adelante, ¿no? Buenas perspectivas desde el punto de vista sanitario, por supuesto, pero eso también implica que son buenas perspectivas desde el punto de vista de lo económico, de las posibilidades, de bueno, de mejorar, en definitiva, empezar a repuntar todo lo que la pandemia recortó y perjudicó con la crisis económica que trajo.
Una entrevista que, bueno, obviamente tuvo como ejes temáticos el relacionamiento que existe entre Uruguay y Argentina a partir de aquellos encontronazos que tuvo la calle Pou con Alberto Fernández en el aniversario del Mercosur, el famoso lastre. También sobre la instalación de argentinos en Uruguay y esa política proactiva que había planteado el presidente el año pasado para atraer a argentinos a nuestro país. Y una entrevista, como tantas otras, de autoflagelación de un argentino que busca en el espejo positivo del otro lado del río, ¿no?, la posibilidad de autoflagelarse también y de celebrar lo que pasa del otro lado y de alguna forma golpear lo que pasa a su alrededor. Si les parece, vamos recorriendo algunos de los pasajes vinculados a la vacunación, y acá va a quedar bien graficado lo de la autoflagelación y también las críticas hacia el gobierno a partir de preguntas al presidente uruguayo. La calle habló sobre la campaña de vacunación, sobre las bondades del sistema de salud, sobre lo bien que se movieron los trabajadores de la salud, etcétera, etcétera. Y en un momento le preguntan sobre el acuerdo con Pfizer, ¿no? Pero vean de la forma en que presenta el tema el periodista argentino. La calle hace caso omiso a la pregunta con ironía, y directamente va a... O no va en realidad, porque no da detalles sobre el acuerdo con Pfizer, porque sabemos todos que es confidencial. Pero bueno, habla un poco sobre justamente esa confidencialidad. Pero están hablando básicamente de qué cosas tuvo que entregar Uruguay en tono de sorna, ¿no? Porque en Argentina se decía que los contratos con Pfizer eran contratos leoninos que cercenaban la propia institucionalidad argentina, etcétera, etcétera,
¿no? Se decía igual, Sapo, para poner un poco en contexto, ¿no? Se decía oficialmente, no es que tipo había un rumor, los jerarcas de gobierno, Alberto Fernández, salieron a decirlo explícitamente.
No, y se discutió en el Parlamento argentino este tema de la posibilidad de un acuerdo con Pfizer, y ahí salieron todo tipo de voces diciendo que no se puede entregar determinadas cosas a un laboratorio, etc.
La soberanía, etcétera, nacional.
Sí.
Era el argumento. Terminaron cediendo, ¿no? Porque ahora hicieron un acuerdo con Pfizer. La pregunta para la calle Pou también viene en el marco de que, después de que hubo un fracaso del gobierno de Alberto Fernández por conseguir vacunas, finalmente se hace un acuerdo con Pfizer. Bueno, Uruguay terminó llegando primero por lejos.
La pregunta del periodista es muy poco ortodoxa, vamos a escuchar.
Presidente, y no es una chicana, pero de verdad, esta famosa empresa, Laboratorio Pfizer, ¿no se quiso quedar con algún recurso natural de ustedes, con Punta del Este, con el Estadio Centenario? No sé, no.
No, a ver, es un contrato casi de adhesión, obviamente, porque imagínense que los estudios jurídicos que representan estos laboratorios están negociando con muchos países, no pueden hacer a medida de cada país.
Claro.
Sí creo, no vi los contratos de otros países, por la confidencialidad de los mismos, que entienden la realidad democrática, institucional, de cumplimiento histórico de cada país, y puede haber algún tipo de cláusula que sea específica para en este caso para Uruguay. A nosotros no nos exigieron nada al respecto, si no hubiéramos firmado, porque la Constitución de alguna manera me lo prohíbe, así que...
Ahí estaba la sorna en la pregunta y la respuesta del presidente, básicamente la misma que conocemos todos, ¿no?
No es una chicana, pero ¿no les pusieron en el contrato que se iban a quedar con el Estadio Centenario?
O con Punta del Este, dijo Jonathan Viale. Se habló, ya Juanchi dirá más adelante, sobre el tema puntual de la residencia de argentinos en Uruguay, ¿no? A un año de aquella ronda que hizo el presidente, de alguna forma vendiendo a nuestro país como un lugar seguro para los argentinos que estaban en ese momento tapados por la primera ola de coronavirus, y Uruguay estaba casi que con cero casos, ¿no?
Venga a vivir Uruguay, venga a recibir Uruguay, y con eso la expectativa de que una vez que estás acá también emprendas en Uruguay, inviertas en Uruguay, ¿no? Desarrolles proyectos en Uruguay.
Exactamente. Pero en un momento dado también no voy a repetir la pregunta, pero la pregunta de vuelta vino con un palo indirecto o directo al gobierno argentino.
¿Cómo fue? Contale.
Dijo, ustedes tienen también 147 impuestos, 87 tasas. No dijo, ¿como Argentina? Pero básicamente dicen, bueno, nosotros estamos...
Ustedes tienen también.
Sí, estamos cargados de tasas e impuestos, ¿no? Y ahí, lo primero que hizo el presidente fue decir, nosotros no somos un Estado federal, somos un Estado unitario. De alguna forma, tapándole la boca al periodista, diciendo, ustedes en parte tienen esas tasas porque son un Estado federal y cada provincia tiene...
Es una cuenta aparte.
Exactamente. Y a partir de ahí desarrolló su respuesta. Y en un momento dado, fue el tema impositivo, puro y duro, ¿no? Que es algo que obviamente quería poner arriba de la mesa y se lo dijo al periodista. Sobre lo que muchos entendían iba a tener que hacer el gobierno, que era poner impuestos para abatir el déficit, para enfrentar la pandemia, ¿no? Y los gastos en las que se iba a incurrir con la pandemia. Y bueno, el presidente, ya se había hablado de esto,
tarde o temprano se van a cumplir las metas fiscales, porque la reactivación económica va a ser progresiva, lenta, y en definitiva, si no es con algún tipo de impuesto, ¿cómo se cubre, no? Ese agujero? Y claro, eso todavía sigue latente en Uruguay. Siempre la contestación desde el gobierno, ya sea de economía o del presidente, es... si logramos, ¿no?, hacer un ahorro estructural durante la pandemia y no pusimos impuestos, más allá después de entrar en otros detalles que pueda considerarse como cambios que tuvieron impactos recaudatorios, pensemos en el plástico. De todas maneras, esos cambios en el plástico, o sea, haber aumentado la tasa que te descontaban, lo que averigué es que fueron en un año en el entorno de los 40 millones de dólares los ingresos que tuvieron por ese aumento de tasa en economía. Pero bueno, el discurso, ¿no? En el medio de la pandemia, logramos tener un ahorro y no poner impuestos.
Sí.
Que es un discurso que acá fue criticado, justamente es criticado y fue criticado cuando la calle lo volvió a repetir, ¿no? Hubo algunos legisladores del Frente Amplio que salieron a cuestionarle. Hay que jactarse, ¿no?, en medio de una pandemia, hablar de ahorro, en lugar de justamente poner esos recursos para atender los problemas que arrojó la pandemia y lograr una mejor reactivación económica, en fin. Pero bueno, el discurso allá obviamente tiene otro sentido.
Sí, y cala de otra forma.
O cobra otro sentido porque tiene otro objetivo. Uh-huh. Y el objetivo es, creo que en el medio de una región en llamas, porque la región está en llamas, basta con pegar una mirada a lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil, Bolivia, lo que pasó en Bolivia, ahora volvió cierta estabilidad política a Bolivia, pero tienen otros problemas, lo que pasa en Perú, ahora iniciando, ¿no?, un nuevo gobierno que tuvo que asumir sin gabinete, Castillo. Porque
no tiene mayoría.
Y aparte tuvo durante todo un mes la Corte Electoral revisando y del otro lado hablando de fraude, con denuncias de Keiko, a las que inclusive se sumó hasta el propio Mario Vargas Llosa, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Chile, ¿no? Chile está en un proceso de salida, pero viene de años de convulsión, de protestas, desde el punto de vista sanitario está la vida. O sea, en ese mapa, uno mira ese mapa y ve que Uruguay es una isla, en ese sentido. Lo era antes, porque... Lo era antes, siempre uno miraba a Uruguay y decía, bueno, el sistema político uruguayo, ahora que logró inclusive hacer una rotación de partidos, no hubo traumas por eso.
Toda una parte de la respuesta del presidente fueron por ese lado.
Fueron por ese lado, por supuesto.
Más allá del cambio de gobierno, acá va a haber continuidad de políticas, va a haber, no va a haber violentamiento a los compromisos asumidos. La gente que viene acá tiene certezas que en otros lados no la tiene. Es un poco lo que ha vendido Uruguay de un tiempo a esta parte, ¿no?
Sí, de un gran tiempo a esta parte, ¿no? Que incluye todos los gobiernos. Los gobiernos del Frente Amplio, gobiernos capaz que antes, los colorados. Pero en definitiva, en los últimos 15, 16, 17 años, Uruguay ha sido un poco, ¿no?, un polo de estabilidad macroeconómica, un polo de estabilidad política, un lugar, ¿no?, atractivo para venir a vivir. para venir a invertir también. Lo que pasa que en los últimos años, eso, con algunos cambios que se dieron, ¿no?, a nivel global, que no solo se explican a través de Uruguay y de la región, esa inversión empezó a caer. Empezó a haber cero inversión extranjera, poca inversión. Bueno, esos eran los problemas que estaba teniendo Uruguay. Ahora, en este momento, eso creo que adquiere otro contraste, porque vos ves que la pandemia dejó muchos resultados complejos desde el punto de vista sanitario, político y económico. No es que Uruguay no tenga una complejidad económica, claro que la tiene, ¿no? De hecho, si vamos a tomar el primer trimestre de este año 2021, vamos a ver que Uruguay ha tenido un rebote muy bajo en comparación con otros países de la región. O sea que su economía está abriendo, ¿no?, ciertas dudas sobre cuál va a ser la recuperación de la economía uruguaya. Pero en el otro sentido, Uruguay logró estar en el candelero. El año pasado, por lo que había pasado en la pandemia, tuvo un pésimo momento en los últimos dos meses, o los últimos tres meses, cuando pasó la peor ola, pero ahora se vuelve a recuperar. Y vuelve a tener una altísima tasa de vacunación si la comparamos con el mundo, ni qué hablar si lo comparamos con la región. Y ahí es como que aparece de vuelta a la calle dando una nota que había dado un año atrás en medios argentinos, volviendo a destacar que, bueno, lo sanitario, las vacunas, el plan de vacunación, la cantidad de personas que hay vacunadas, y volviendo a destacar que, bueno, en Uruguay, en la pandemia, no pusimos impuestos, ahorramos, tratando de un poco vender ese país que te da seguridad jurídica, estabilidad, que no te van a poner impuestos, que vengas a invertir, ¿no? Ese es un poco el discurso. Que cuando se le preguntaron por la grieta, ¿no?, en esta entrevista, no sé si tenés esa
ahora
parte.
Ahora después la tengo para pasar.
Ah, bueno, la dejamos para escuchar.
¿Está el audio, por ejemplo, de lo que dijo concretamente sobre el ahorro? Porque estamos dando por sentado también
vamos a escuchar,
que todo el mundo
vamos a escuchar ahora lo que dijo. La pregunta partió desde ahí, ¿no?, de si Uruguay tenía tantos impuestos como Argentina, por ejemplo. Vino esa respuesta primero del presidente, que es un estado unitario no federal. Y después retomó algo que él claramente tenía ganas de retomar, que era una promesa de campaña que muchos habían puesto en tela de juicio y que él entiende están cumpliendo.
Durante la campaña electoral hubo una discusión que estábamos muy solos nosotros, muy solos. Todos los analistas, o muchos analistas, y quienes competían con nosotros en la campaña decían que no había forma de salir de esto sin impuestos. Y nosotros tercamente y obstinadamente decíamos, no vamos a poner impuestos. Primero porque no es necesario, porque si era necesario todo el resto de los argumentos caían por sí mismos. Y pasamos la pandemia, hicimos un gasto importante desde nuestro punto de vista en el 2020 y ahora tenemos un gasto mayor previsto por la pandemia en el 2021 y ahorramos más de 600 millones de dólares. Entonces, gastamos 670 y vamos a gastar 940 este año y ahorramos 600 millones de dólares sin poner impuestos. Y la verdad que el otro día hablando con el equipo económico no es un tema que hagamos discurso ni promocionemos ni nos jactemos, pero sí la tranquilidad de haber cumplido con la palabra de que dijimos que se podían acomodar las cifras, que se podía bajar el déficit simplemente en un estado más ágil, más musculatura y menos grasa, más gasto eficiente, menos gasto ineficiente.
Bueno, ahí está.
Más musculatura, sí. Menos grasa.
Un discurso que nosotros acá conocemos, porque si uno escucha toda la entrevista que dio, incluso los latiguillos que utiliza, las anécdotas que utiliza, son más o menos las mismas que se repiten de una nota a otra. Reforzando, en este caso, bueno, que pasada, digamos, quizás lo más complicado de la pandemia, no solamente no se pusieron impuestos, sino que aparte se pudo ahorrar en el entorno de los 600 millones de dólares, ¿no?
Claro.
Algo que el gobierno entiende que es para jactarse.
Lo que genera una crítica interna, ¿no?, aquí por parte de la oposición, sobre todo no pusieron impuestos, o por lo menos los que más ganaron durante la pandemia no hicieron los aportes que pudieron haber hecho, ¿no? Porque hay ganadores, hay perdedores. Bueno, a los ganadores no se les exigió poner de más, ¿no?, o poner aparte, como si hubo algún impuesto que se estableció específicamente para los salarios más altos del sector público. Bueno, allá es un discurso de venta, ¿no? Mm. De venta de lo que querés, que es un perfil de persona que venga y que sienta atractivo Uruguay, que tenga plata, que pueda venir a instalarse, que pueda venir en tal caso a invertir. Y la venta es, bueno, ¿cuál es la situación sanitaria? Uruguay está en una buena situación sanitaria, la gente se ha vacunado, el plan de vacunación funciona muy bien, hay una buena perspectiva hacia el futuro. Y lo otro que te digo es, mirá, acá no pongo impuestos, ¿eh? Mirá que no pusimos impuestos ni en la pandemia, no tocamos a nadie, pusimos impuestos, vení a invertir. Y no, y queremos un Estado con menos grasa y más musculoso, que no sea un peso, no sea una carga. Claro que, hablando con muchos consultores, ¿no? A raíz de, en este año, cuánta gente vino a residir o compró o hizo una compra de residencia o vino a invertir o una compra que puede ser para negocios. Muchos decían, claro, vienen, se instalan y sí, después se encuentran con el Estado uruguayo, que es un que tiene sus obstáculos, que es pesado, que no es ágil, que es burocrático, que tiene tasas, que es caro. Es decir, eso está ahí. Pero si uno lo compara con lo que está pasando en Argentina, o bueno, o lo compara con lo que está pasando en Brasil, Uruguay tiene un mar de oportunidades, ¿no? Porque Brasil viene de una inestabilidad política, de acusaciones de corrupción a las otras presidencias, de una justicia que actuó juzgando a un presidente que puso preso, que después la Suprema Corte lo sacó porque dijo que era todo una farsa, ¿no? Y Bolsonaro, que viene con un plan económico que algunos empresarios pueden ver con buenos ojos porque tiene ahí un ministro como Guedes, ¿eh? Pero es Bolsonaro, dice lo que dice, hace lo que hace, muestra signos de locura total por momentos. Entonces todo ese ambiente de Latinoamérica en llamas, y bueno, vos mirás cómo está ubicado Uruguay. Y está ubicado como una buena oportunidad para venir a instalarse. Y parece que la gente ha respondido, ¿no? Uh-huh. En esta serie de consultas, ¿te acuerdas? Hace un año hice las mismas consultas y calzó justo que esta entrevista de La Calle tiene un año y tenía que ver con estos discursos de Benito Uruguay, acá en Uruguay, y esto y la pandemia en Uruguay. Y bueno, lo que me contestaron es que realmente hubo movimientos importantes, muchos movimientos importantes, y no solo de argentinos, también de otros lados, de chilenos, de brasileros o de otras personas que estaban viviendo en Brasil, o sea, un colombiano que puede estar viviendo en Brasil, que viene a instalarse Uruguay. Muchos pedidos en la banca privada, ¿no? De gente que está por sacar la residencia para abrir cuentas. Gente con mucho capital que llegó, se instaló, que está con perfil bajo. Muchos argentinos que ya están instalados acá, que están armando una suerte de asociaciones civiles, ¿no? Para generar como una especie de think tank de negocios en Uruguay. Y ahí ya tenés lo que están instalados y lo que están en las noticias, ¿no? Vos decís, bueno, Galperín, Mercado Libre. Ah, ves, Mercado Libre ya tiene unas brutas oficinas acá, pero está Globant, esta empresa de software argentino, desarrollo de software, que anunció hace pocos días que ya está instalado acá en Aguada Park y que va a abrir otra sede en Uruguay, que se va a comprometer a seguir invirtiendo, seguir contratando. El presidente de La Calle estuvo ahí visitando. La noticia hace algunos días que el centro de investigación de Harvard, instalado en Buenos Aires, se viene a Uruguay. Entonces, esos movimientos hay en Colonia, me dijeron que están mostrando mucho más todo, ¿no? O sea, cosa inmobiliaria urbana y cosa inmobiliaria de negocio agropecuario y cosa inmobiliaria rural de residencia. Hace un año mostraban algo, muchas consultas, pero mostraban algo. Ahora, pasado un año, están mostrando mucho. Y bueno, todas esas oportunidades que están ahí son las que se tratan de explotar en este tipo de discursos, que obviamente son discursos más para afuera y buscando captar la atención o tratando de capitalizar una situación que para Uruguay puede ser favorable en una región donde hay muchos temas complicados.
Alguna cosa, ¿no? En su momento el presidente había dicho que quería 100.000 argentinos, ¿se acuerdan, no? Quería captar la atención de 100.000 argentinos.
Viste que igual le había dicho en su momento 100.000 sí, argentinos.
Y después matizó.
Y después dijo, quiero que sean 100.000, porque en realidad, ¿se acuerdan que hubo un cruce en ese momento por el perfil del argentino que buscaba, ¿no? Mm. Y se habló de, bueno, en realidad lo que quiere es que vengan a dejar la plata acá, pero más allá de eso, no, 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 otro aporte. Y ahí él La Calle Pou después matizó y dijo, en realidad queremos que vengan familias, ¿no? Los 100.000 argentinos después pasaron a ser 100.000 familias argentinas, buscando que no sea solamente dejar la plata, sino que había todo un discurso de que vinieran a instalarse con sus familias, hacer su vida acá, etcétera. Después de la crítica del perfil del argentino que estaba buscando, ¿no?
Sí, sí, sí. Nada, es un poco lo que dice Juanchi, ¿no? Estas notas donde realmente, si uno estuviera del otro lado, mismo en el proceso de la adquisición de vacunas, o sea, no conocen el menudeo de... no saben, por ejemplo, que en un principio Uruguay rechazó las vacunas de Pfizer. O sea, no hay ninguna de esas preguntas, entonces le sirve mucho al presidente para vender al país, ¿no? O sea, hay una avidez por parte de cierto periodismo de mostrar el espejo positivo de este lado del plata contra el negativo argentino, que a Uruguay, al presidente, le sirve porque es casi como abrir una góndola, ¿no? O sea... ponés el puestito ahí y salís a vender, que fue un poco lo que sucedió con la entrevista
de
ayer.
Vos decís que de alguna forma la Calle Pou se convierte en un instrumento del periodismo argentino para pegarle por rebote al gobierno de Alberto Fernández.
Sí, pero es un win-win situation, porque sí, claro. Él sabe que obviamente se lo utiliza para pegar a Alberto Fernández, pero también sabe que es una oportunidad inmejorable para presentar las bondades que tiene Uruguay, sabiendo que no le van a mirar el pelo al huevo, o sea, no van a ir... con lupa sobre cada una de las cosas que está diciendo. O sea, no van a cuestionar si llegaron tarde o no las vacunas o si en un momento se rechazó la vacuna de Pfizer. Ni se preguntó sobre la ola que nos tapó en abril y mayo. O sea, se obvió por completo esa parte.
Sí, ese tipo de preguntas no están.
No están. O sea, no están. Entonces, el presidente va y habla y se presenta.
Por lo general, muchas veces cuando entrevistan a nuestros presidentes, ¿no? Pasa eso, ¿no? Hay como una suerte de sobrevaloración, ¿no? Del presidente, de la política uruguaya, del país. Las entrevistas son muy cómodas. Digo, son cómodas, fueron cómodas ahora para la calle, pero fueron cómodas para Mujica en su momento de estrellato total, ¿no? Vázquez no dio muchas notas tampoco, no es una persona de dar muchas notas, pero por lo general, ¿no? Cuando se entrevista a los presidentes uruguayos, se le tiran más centros que otra cosa, se le cuestiona casi nada, alguna pregunta que haya ahí en la vuelta, pero siempre la mirada es: mira lo que pasa en Uruguay, miren lo que hacemos los argentinos, sean los gobiernos de izquierda, de derecha, ¿no? Liberales, socialdemócratas. Sí. Eso es un poco siempre la dinámica que hay en la entrevista.
Sí.
También tiene que ver, me parece, más allá de la entrevista con La Nación, con esa situación de que cuando, si pasás raya para el mundo, obviamente Uruguay tuvo una situación que acá se discutió mucho, ¿no? Que fue todo lo que pasó a partir de abril, mayo, ¿no? Y los 6.000 muertos que acumulamos, y sobre todo la cantidad de muertos que tuvimos en un periodo corto, pero largo de tiempo, porque fue también bastante extenuante esos 2 meses. Pero claro, las realidades son muy cambiantes. Atrás quedó eso y ahora es otra situación. Uno ve 2% de positividad en casos, ningún ingreso a CTI en el día de ayer, 200 y pico de casos, que es lo que marco de la positividad, un poco menos. Claro, ya la situación sanitaria es otra, la vacuna funcionario, se te abre de vuelta el panorama y aparecen de vuelta las notas. Obviamente no ibas a dar una nota de cómo estaba, claro, tu país en abril, porque estaba prendido fuego
desde el punto de vista sanitario. En abril lo llamó Página 12 a la calle, así que...
Pero no, tenemos problemas de agenda. Por el momento no vamos a estar dando notas.
Pero creo que a los ojos de la región y del mundo es esa imagen de que, ¿dónde está Uruguay? No, Uruguay está entre los países más vacunados, con las tasas más altas y con un control sanitario en este momento. Bueno... Acá estamos de vuelta.
Abrí el puestito de vuelta.
¿No?
Abrí el puestito, claro. A ver, tocame. A ver.
Hola.
Dentro de la olla.
Acá tengo, ¿qué querés? Tico, tico. Canica, tengo acá. Dale.
Y es la forma de vender Uruguay. Incluso en parte la autoflagelación, incluso en un momento hacen hasta una autocrítica ahí en la mesa. Pero, pues,
realmente... Contá cómo fue la autocrítica.
Vayan a escuchar, escúchenla. Le preguntan de la grieta, ¿no? Obviamente. Si tenemos grieta. Y nada nuevo, ¿no? Nada nueva la respuesta, lo que dice la calle como respuesta, pero vamos a escucharla. Pues.
La grieta es una palabra que, como muchas cosas argentinas, nosotros la tomamos, la uruguayizamos. Tiendo a creer que en Uruguay no hay grieta, propiamente dicho. Vamos a hablar en términos futbolísticos.
Dale.
El Estadio Centenario de la Colombes y la Ámsterdam.
Sí.
Son las populares donde van las hinchadas. y después tenés la Olímpica y la América. Obviamente, obviamente que siempre es más fácil congraciarte con la popular tuya. Es la que te grita, la que te mata con los tweets, la que te critica.
Muy bueno.
Ahora, de nuevo apelo a la campaña electoral. Porque me parece que es un deber ser de un gobernante. Lo dije en campaña, así que lo puedo repetir tranquilamente ahora. Que nadie podía esperar que si nosotros llegamos al gobierno íbamos a cambiar una mitad por la otra.
Ahí está, en verdad era más larga. Incluso se quedó con la comparación, se quedó a medio camino, ¿no? Porque iba a hablar de la Colombia, de la América. Y la Ámsterdam. No le puede cantar a su tribuna. Y que iba a decir, Uruguay es más Colombes que perdón, Uruguay es más Olímpica que Colombes o Ámsterdam, ¿no?
Y sí, está bien. Creo que esa imagen es una realidad.
Sí.
No es una percepción indulgente que tenemos los uruguayos.
No, totalmente.
Digo, basta con mirar la región y ver que en Uruguay las diferencias políticas pueden tener tonos altisonantes por momentos.
Pero los niveles de crispación son completamente diferentes.
Y claro, y tenés que ir a los hechos. O sea, un presidente saliente con un presidente entrante fue toda esa foto, esa imagen que nosotros vimos entre Tabaré Vázquez y la calle Pou, ¿no? Yendo inclusive al cambio de mando en Argentina. Bueno.
En Argentina esa imagen únicamente es posible si uno lleva esposado al otro, ¿no?
Exactamente.
Le preguntaron por la relación con Mujica, dijo que no tiene relación. Que no tiene relación, más allá de haberse cruzado en el Senado. O sea, claramente está muy fría. Cuando se habla de la camaradería entre presidentes y expresidentes, bueno, en ese caso no hay camaradería con Mujica, no hay. Sí habló de Vázquez, de las conversaciones que tuvo en Torre Ejecutiva, de su ida a la casa. Le preguntaron sobre Cristina Kirchner, si tenía relación con Cristina Kirchner. Nada, cero. Le preguntaron sobre su relación con Mauricio Macri, dijo que ha hablado con Macri, que ha intercambiado WhatsApp, o sea que claramente tiene, ¿no?, cierto diálogo. Pero de Cristina nada. Y Alberto Fernández, lo que ya sabemos, ¿no? Más allá de las declaraciones públicas, él considera que tiene una buena relación con el presidente argentino.
Sí. Todo esto, ¿no? De los que puedan llegar desde afuera a Uruguay, me decía Navar. Todas estas personas que se están instalando y que vienen a Uruguay, no necesariamente van a tener de pronto su base de negocios acá o vienen a invertir en negocios directamente acá. Pero bueno, la gran mayoría hoy en día son emprendedores, ¿no? Y sí invierten en temas inmobiliarios, pero también hay como está ese compromiso de acrecentar las inversiones. Toda esta especie de asociación de argentinos instalados en Uruguay, emprendedores que tienen empresas tecnológicas o otro tipo de empresas que han creado esta asociación para tratar de justamente canalizar mayores inversiones en el país. Bueno, con ese tipo de acciones lo que se espera es que en un momento eso sí surta efecto y tenga algún derrame en la economía. Claro, no es lo que va a mover la aguja ahora en la economía uruguaya. Eso no. Está claro. La aguja la van a mover otras cosas. Y entre esas otras cosas, lo que debería mover la aguja es todas esas inversiones en obra pública que se anunciaron, en vivienda, que se están concretando de manera muy lenta, ¿no? Muy lenta. Porque yo, por ejemplo, hablando con las cámaras empresariales, sobre todo la relacionada a la construcción, decía, bueno, eso viene lentísimo, ¿no? Llamados a licitación del Ministerio de Transporte, uno. Y muchas de esas cosas son difíciles también de instalar, llevan sus tiempos, ¿no? Los fideicomisos, la manera de financiamiento, los acuerdos, o sea, son todas cosas lentas. Ahí tenés, por ejemplo, si leías la entrevista que le hicieron a Gabriel O'Donnell en el diario El Observador, decía, creo que perdimos un año. ¿En qué se perdió un año? Bueno, se perdió un año en activar antes todo este tipo de mecanismos de financiamientos, de inversiones, de públicos y privados, ¿no? Porque siempre están los dos en el juego, pero que tienen y que esos financiamientos y esos acuerdos, esos fideicomisos, llevan su tiempo de instalar, llevan sus procesos, son largos, lentos, más en Uruguay. Entonces, todo eso que se está activando ahora va a tener, de pronto, va a empezarse a hacer obra a mediados del 2022. Cuando podrías haber ahora estar empezando las obras, ¿no?
De hecho,
que hubiera sido muy distinto.
Lo que enseñó el Fondo de Infraestructura Coronavirus, ¿no? Para poniendo, digamos, ejemplos concretos en dónde habría que invertir y los montos a invertir. Hace un año, ¿no? Y se lo presentaron al gobierno y el gobierno, en este caso, hizo caso omiso, porque tenían otras intenciones.
Sí, hace más de un año, cuando La Calle Pou hizo esa primera ronda de entrevistas en los medios argentinos, me acuerdo que cuando lo discutimos en la mesa, una de las preguntas que les había planteado en aquel momento era si no había un riesgo de que La Calle Pou se prestara para este juego entre la derecha y la izquierda, por decirlo de alguna forma, argentina, y terminara cayendo él en el juego del que venimos hablando ahora, que te llaman uno para usarte como el reflejo correcto y pegarle al otro que ellos tienen al lado. Y un poco me parece que el tiempo terminó demostrando que no hubo mayor riesgo con eso. Después, las cosas que pasaron con el Mercosur, la actitud que tuvo Argentina hacia las intenciones aperturistas de Uruguay, medio como que terminaron demostrando que en realidad el riesgo de salir y hacer eso era prácticamente nulo, ¿no? Ahora, en el contexto que estamos, dar una nota, que un poco como decía Juanchi, estaba casi que milimétricamente pensada para traer argentinos acá, traer inversiones argentinas acá, pero con frases como la que escuchamos, ¿no? De bueno, festejando de cierta forma poder haber hecho un ahorro en pandemia, festejando un estado mucho de más músculo y menos grasa, en el contexto en el que estábamos, de pandemia, semipobres nuevos, aumento de tarifas que generan calenturas. En el medio de todo eso, ¿no hay un riesgo de salir a dar esta... ¿Por qué ahora esta nota en Argentina, buscando la inversión argentina, cuando tenés en tu propio país mucha gente caliente por la coyuntura?
Pero lo que pasa es que la interpretación del gobierno no es la que tiene la gente caliente. Es la que repitió en esta entrevista y ya lo venía diciendo antes.
La aprobación. O
sea, están convencidos de que el plan que se llevó adelante es el correcto, y por eso lo han defendido en todas las instancias que tuvo. Y porque, como decía, creo que Juanchi, están en la instancia en la cual se pueden mostrar eso. Hace dos meses no lo podía hacer. Pero el interés de Uruguay de venderse, en particular a Argentina, ha estado durante en todo momento. Aprovechó las circunstancias en las que la pandemia lo dejaba mejor posicionado.
Y vos decís que la parte económica de todo eso es parte de lo mismo. Antes no lo podrías haber hecho, ahora sí te sentís con el, ¿no? Con, de cierta forma, el,
no, es
el
parte
músculo del, como para salir igual y defender la gestión económica de la pandemia.
Es parte del relato que tiene armado el gobierno, relato no como falso, en lo que cree, y a su vez es muy funcional a su intención de venderse afuera.
Lo que pasa es que no entendí mucho tu pregunta. La gestión económica de la pandemia es una discusión interna.
No, claro, te pregunto. La pregunta es, ¿no hay un riesgo también en salir ahora en medios argentinos a defender, ¿no?, la gestión uruguaya de esta forma, cuando tenés mucha gente caliente con frases como, bueno, la del ahorro en pandemia?
Pero esa discusión ya está. Esa discusión ya está instalada, claro.
Vos decís que no vas a generarte un frente nuevo.
Hubo dos interpelaciones y el Frente Amplio se lo enrostró a la ministra de Economía en las dos interpelaciones. O sea, esa discusión ya está.
Pero además no es vergonzante para el gobierno.
Porque el gobierno defiende diciendo. Nosotros hicimos un ahorro en temas, ¿no?, estructurales que no son relevantes. ¿Por qué? Porque nuestro gasto estuvo apuntado a atender los temas de la pandemia, los temas de salud, los temas de sociales. Ahí pusimos todo el gasto. Esa es la defensa acá, que hacen de su gestión. Otros podrán decir, ese gasto fue insuficiente, debería haber atendido con mucho más recursos, no lo hicieron. Ahorrar, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Ahorrar en momentos de pandemia no es la receta que se aplica en otros países. Hay que incentivar la demanda agregada, hay que reactivar, hubo que haber... esa es la discusión interna. Pero cuando uno sale a hablar en una nota en otro país, eso es parte de lo que ya está pasando. Vos lo que tratás de aprovechar es una coyuntura que es lo que se refleja de Uruguay en el mundo. Esa visión siempre recortada, ¿no?, que se ve de afuera, como nosotros nos pasan en otros países. Sabemos la discusión que se está dando en Francia realmente, sabemos la discusión que se está dando en Italia, ¿no? Vémoslo. Creo la superficie de todo eso. Bueno, la superficie en este momento de Uruguay, ¿cuál es? Y bueno, Uruguay está entre los tres primeros países del mundo que más ha vacunado su población. Uruguay tiene un sistema político estable. Es una sociedad que tendrá sus diferencias, pero no está convulsionada desde el punto de vista social, sí, obvio, le cayó como a todos los países determinados efectos de la pandemia, pero sigue mostrando ciertas estabilidades que son de todo el tiempo, ¿no? La seguridad jurídica, el respeto a los contratos, que cambia un gobierno y no saca todo lo que hizo el otro, bueno, la rotación en el gobierno, una línea macro que se mantiene. Y mirá lo que pasa en Chile, mirá lo que pasa en Colombia, mirá lo que pasa en Brasil, mirá lo que es Argentina. Y mirá, bueno, está. Es, en ese escenario, vos tratás de agarrarte
de lo mejor que puedas,
de lo mejor que te conviene. De lo mejor que los otros pueden ver a tu país para decir, no, bueno, vení. Y si viene uno a instalarse acá, a vivir, que tiene una fortuna de 40 millones, 40 millones, de 20 mil millones de dólares, no importa, y solo lo que hace es comprar una casa y todos sus negocios están afuera, bueno, está, no importa. Porque quizá el día de mañana, instalado acá, empiece a definir, che, ¿y si hago algún negocio acá en Uruguay? No podemos, ¿y si invertimos ahí? ¿Y esta bodega de quién es? Porque me gustaría tener una bodega de vino. Porque pensá que, digo, lo que vos venís a instalar, ¿de qué te sirve tener no sé cuántos ricos con no sé cuántas fortunas? Y bueno, capaz que en un principio no te sirve nada, porque pagan una cuota de colegio, cosas de impuestos.
Pero
o sea
con sus hobbies, ¿no?
Exacto. Pero en un momento, es el hobby, en claro. Un momento, porque esto también me lo apuntaba alguien, me decía, en un momento, toda esta gente está acá y se aburre también. Son ricos y se aburren. Dicen, bueno, todo vos un negocio acá. Está, y eso en definitiva sí, no va a ser una locura.
Y la escala de Uruguay para ellos le conviene.
Claro,
¿no?
De a uno como la gallina. Entonces, a poquito, digo, en definitiva, va generando una imagen, un escenario de gente influyente que pueda atraer a otros y que puede generar un círculo virtuoso. Y Uruguay lo que tiene que tener ahí son las condiciones para que sean atractivos el futuro desarrollo de negocio. Está, ya tenés, hay muchas de esas condiciones que ya están, que vienen desde tiempos inmemoriales, que el Frente Amplio las mejoró. Y bueno, ahí está la oportunidad. Y ahí salís a dar notas. Si te llaman de Colombia, darías la misma nota. Si te llaman de, ¿no? Si la calle pudiera hacer toda esta gira de tour mediático, diría exactamente lo mismo, ¿no? No, que el acoso, que no, qué, que no pusimos. El discurso sería exactamente igual. Hay es un discurso que armado, ¿no?
Es una réplica de la ronda de
para
julio con
tratar otra coyuntura. Claro, para tratar de enganchar. Mirá, nosotros somos distintos.
Y hay notas que vos elegís dar y hay otras que no. Y Uruguay pudo, el año pasado, la presidencia pudo dar varias notas, sobre todo a medios argentinos, hablando de las bondades del país a partir del manejo que había hecho Uruguay de la pandemia. Y después, en un momento, fuimos titular de medios de todo el mundo por que éramos récord de muertes. Y ahí el gobierno se metió en el búnker, no habló con nadie y ahora sale de vuelta.
Creo que nadie te recomendaría salir a hablar de
no sé en qué manual está eso, ¿no?
Es más, no, ahí salieron los venderte en el peor. Ahí salieron los soldados del gobierno a decir, no, la situación no es tan así. No,
pero es una cosa.
Pero fue una discusión interna.
Claro.
Sí, pero fue una discusión interna, claro.
Bueno, hasta que llegamos a. Sí.
No, yo no vi a a Graciela Bianchi siendo entrevistada por
Viviana Canosa.
Por Viviana Canosa diciendo no, acá.
Que, por otra parte, qué linda entrevista sería esa.
Sí. Yo creo que Bianchi no da entrevistas en medios argentinos desde aquella de la de Nisman. Creo que ahí se cortó el chorro.
Pero sí.
A ver, algún mensaje.
Ninguna nota va a superar a la que hizo la calle con Viviana Canosa.
No.
Dame un audio. Es un tipo común.
qué hermoso. 097-441-443.
Jonathan también le parecía el perro verde.
No, ¿eh? Tampoco para todo.
No, para mí no, porque ¿sabes lo que pasa? Viviana Canosa es lo que pasa cuando alguien te sobreelogia, ¿no? ¿Qué te genera? Incomodidad, absoluta. Vergüenza. Claro, pasás mal. O sea, claro, te termina incomodando por la sobreestimación que hace de todo lo que las cosas que vos decís y hacés.
Es que la calle fue una entrevista y se encontró con una cita, ¿no?
Exacto.
Sí.
Y eso,
con todos los problemas que tú traes.
Yo creo que hubiera preferido que lo hubiera entrevistado. No sé.
Horacio Verbitsky.
Horacio Verbitsky, ¿viste? A tener que pasar la que pasó con la Canosa. Porque aparte hay que volver a casa también después de eso, ¿no?
No.
Algún mensaje de lo que llegaron, por ejemplo, que lo manda Germán, un poco hablando de lo que decía Juanchi ahora, ¿no? Cualquier capricho de rico nos mueve el PBI. Es triste verse a sí mismo así, ¿no? Saber que el hobby de un millonario, de un multimillonario, te va a mover el PBI.
Pero pensé que es una única empresa. Es una ventaja, es una fortaleza. En definitiva, es una fortaleza.
La escala de Uruguay es una ventaja para la vacuna, es una ventaja porque viene una empresa finlandesa y te mueve la aguja del PBI por completo, ¿no? Vienen tres millonarios argentinos y te hacen la diferencia.
Obvio. Eso es Uruguay. Eso es Uruguay. O sea, de todas maneras, lo que vos decís, no dejas de a Uruguay, ¿no? Encontrar esa empresa finlandesa, ¿no? Que venga y te mueva la aguja, es un laburo. Porque esa empresa finlandesa dice, no, vamos a Brasil, en Uruguay. Bueno, a ver qué hay en Uruguay. Ah, la lograste, vino una, ¿no? Por eso la cuidamos como si fuera la gallina del huevo de oro, más o menos. Y bueno, lo mismo con cualquiera. Yo el otro día estaba viendo de rebote, no fue porque me puse.
No te cubras.
No, bueno,
ya
no
te
fue.
Cubriendo.
Por favor, mi país. Mi gran país, Paraguay. ¿Qué país, Paraguay? Impresionante, triple 10. No nos cansamos de decirlo. Estamos un poco mal ahora con el tema de la pandemia. Ya conseguiremos vacunas. Obviamente, como no nos vendemos al sistema. Y no estamos alineados con China, no nos dan la Sinovac.
Mirá que había inglesas, había norteamericanas.
El precio
había
de rusas. Libertad. No, sapo.
No, cualquiera consigue la Pfizer. De cómo se venden los países, ¿no? Algunos países casi que no necesitan venta. Brasil. Una economía con 200 millones de personas, un país como Brasil, que conocido en todas partes del mundo, hace un gol de Neymar.
Recursos de todo tipo.
Claro, de otros países en el mundo tenés que, ¿no?, trabajar denodadamente para lograr llamar la atención. ¡Acá estamos! Sí.
Somos el país que 3 millones de personas estaban caminando una carrera de remo ayer, ¿no?
Exacto, pero yo, a ver, por ejemplo, ya que me llevas a la carrera de remo, me voy a desviar solo un segundo del tema. Sí. Era imposible que Uruguay lograra una medalla, sí. ¿No?
No, por tiempos no necesariamente, ¿no?
No, por tiempos, pero por aquel tiempo.
Claro.
Por el de la semifinal.
Exacto.
Con los 6 minutos 11 que metimos en la semifinal, hubiéramos conseguido el bronce, porque los italianos que sacaron el bronce hicieron 6-14.
Eran otras condiciones igual.
Bueno, y el día después. Entonces, vos sabías que Uruguay era muy difícil, la verdad, impresionante, heroico, lo de Cetraro y Kluber, épico, unos fenómenos. Y emocionante lo del coach argentino. Ahora, era muy difícil, casi imposible, que aparte el cansancio iba a jugar, ya sé que el cansancio jugaba para todos, pero pensá la diferencia entre deportistas que invierten de pronto un palo verde, ¿no?, para estar en esas condiciones, con el remo Uruguay que tiene 20 mil dólares.
Que tienen dos palos para remar.
De un día para el otro, los que están, los mega deportistas profesionales van a lograr ampliar sus ventajas. ¿Entendés lo que te digo? Que va a ser más residual el cansancio en los mega profesionales que en los uruguayos, que lo van a sentir un poco más de un día para el otro. No habían jugado todavía o no habían remado de un día para el otro. Este era un día para el otro, o sea, estaba ahí. Uruguay no iba a conseguir una medalla. Ese es mi punto al que quiero ir. O sea, que iba a quedar cuarto, quinto, sexto. El diploma ya lo tenés. ¿No era un buen momento, para subir en el barco a dos más y uno que mostrara un corte envasado, colita cuadril?
Una 6 balitas en una mano,
claro,
la colita en la otra.
Y si querés,
un faso en la boca.
Un faso en la boca, ¿no? Un extracto de cannabis de aceite, uno tocando el tambor. Y todo señalando la cámara. Imagínate, ¿cuántas veces? Capaz que no te llaman nunca más para los Juegos Olímpicos,
pero Uruguay.
¿No?
Tierra oportunidades.
Sí.
Bueno, perfecto.
Era un momento. No, lo que te quería decir era que miraba al presidente de la Cámara de Comercio Electrónico de Paraguay haciendo un...
Las noches sexys de Juan Chuní.
Bueno, para un poco. Pero para hacerla cortita, lo que te quería decir era el comercio electrónico ahora en Paraguay tuvo cierto desarrollo en la pandemia, entonces están como... te conviento la camiseta. Entonces había gente conectada de Brasil, de todos lados, de Latinoamérica. Y el loco tenía que vender Paraguay. Y arrancó la exposición de Paraguay, imagínate lo que era, ¿no? Bueno, acá, en Paraguay, ustedes saben cómo es nuestro sistema impositivo. Acá vamos por el triple, la tarifa plana, triple 10, 10 a la renta, 10 al consumo, triple 10, ese es todo el impuesto que uno tiene que pagar. Por supuesto que tenemos nuestras zonas de exoneración tributaria, o sea, la zona franca de...
Paraíso, ¿no? Entreguita.
Claro, que ahí solo se paga un 1% y nada más. Las cargas de los aportes patronales aquí en Uruguay son, en Paraguay son del tanto por ciento. En fin, toda una cosa, ¿no? Me iba diciendo, era el paraíso para el empresario, ¿no? Bueno, voy ahí, no pago impuestos, pago 3 pesos por un trabajador, todo me sale baratísimo, es impresionante. Claro, de aquí está Asunción, ¿no?
Claro, y la institucionalidad tan preciada en Uruguay.
Muchas cosas, digo. Lo que te quiero decir es que de pronto ese megamillonario, ¿no?, que está cómodo en Super Country en San Pablo, dice, no, Asunción, no me voy ni loco, me cago de calor, me voy a Punta del Este.
Y bueno, sí. Vamos a escuchar, vamos a tener la entrevista central al senador Guillermo Domenech.
A lo que voy a que en un país Paraguay tenés que tener un grado de informalidad muy alto para atraer a los millonarios.
Sí, y acá estabilidad. Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto, va a ser la entrevista central. Ahora una música que conjuga Argentina y Uruguay. Es Alfredo Zitarrosa. Voy a pasar rock, voy a pasar a Zitarrosa en este jueves gélido, haciendo una canción de Atahualpa Yupanqui que es Sin Caballo y Montiel.
Pasé de largo por tal detenerme, ¿para qué? Detenerme, ¿para qué? De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Crucé por Altamirano, por Sauce Norte crucé. Barro negro y huellas hondas, como en denantes ayer. De recuerdos y caminos, un horizonte abarqué. Lejos se fueron mis ojos, como rastreando el ayer. Costa ya muerto, Cipriano Vila también. Cipriano Vila también, dos horcones entrerrianos de una amistad sin revés. Por eso pasé de largo, detenerme, ¿para qué? Detenerme, ¿para qué? De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Ancho camino de fugas, callado tiene que ser. Con mirada de otros años y otros tiempos contemplé sobre un mangrullo de talas el palmeral de Montiel. La sombra de mi caballo junto al río divisé, se me enrollaban en el alma las leguas que anduve en él. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. Tuve un rancho alguna vez. Lo habrá volteado el olvido, será tapera, no sé. en la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. Por eso pasé de largo, detenerme para qué, detenerme para qué, de poco vale un paisano sin caballo y en Montiel.